tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben que el tema de la voz va como va, irá momentos mejor, momentos peor, pero les voy a contar un detalle que es muy curioso. Esta mañana me he levantado muy bien, estornudado y me he quedado sin voz. Así de fácil y sencillo. A partir de ahí, no llego a las 7, he llegado, pero hoy tenemos un programa tan completo que creo que voy a hablar muy poquito, afortunadamente para muchos. Nos acompañará Jorge Larena, que hablaremos, entre otras cosas, del famoso estrés emocional. Vendrá Iglesias, porque hoy nuestros compañeros de Sports Cope han entrevistado en directo en los estudios de Sports Cope a Álvaro González. Hablaremos de Sergio García, de las famosas votaciones para el nombre de las puertas que han empezado ya hoy. Yo les voy a decir mi votación. Les adelanto que he votado a Tamudo, para que luego digan que hay rencor, que hay dolor. Pues ninguno. Porque siempre he dicho lo mismo. Mi relación con el jugador no tiene nada que ver con lo que el jugador ha hecho por el club. Otra cosa es que su final fuera triste. Y les voy a poner un caso distinto. Yo no he votado a Pochettino. Y la lógica podía demostrar que tenía que votarlo. ¿Por qué? Porque fue jugador, entrenador, presidente, gerente, cortacésped, utillero, médico, todo. Pero el ego es tan grande que yo no quiero que Pochettino tenga su nombre en una puerta de Cornellà Prat. Es una opinión personal. Luego, con Jorge hablaremos también de estos egos famosos y de su votación. Yo les diré, por supuesto, mi votación. Tenemos una entrevista con Paul Young, una doble entrevista. Hablaremos del B, hablaremos también con Paul de la sonrisa Danone, de sus inicios. Es una entrevista muy, muy divertida. Lo digo para que no se la pierdan. Hablaremos también con Robert Cuesta, el técnico del juvenil B, que mañana tiene partido, que acaba de llegar de, creo que, Abu Dhabi o algún sitio de estos Emiratos, que ha jugado un torneo allí, y que es líder de su grupo, que es hacía miles de años que el juvenil B no era líder, pero hay una trampa, y una trampa a favor nuestra. Es decir, dice, no, es que el juvenil está empatado con el Girona. Sí, sí, está empatado con el Girona, pero es que el juvenil B tiene 3 partidos menos, y por lo tanto el equipo de Robert Cuesta, si no pasa nada, se va a proclamar campeón de la Liga Juvenil. Juvenil B, que creo que es tan importante como el A, aunque el A siempre tiene pues esas connotaciones de ser el equipo que da, o los jugadores que dan el paso a la, digamos, categoría pseudo-amateur profesional. Y es importante que un Juvenil B consiga la Liga. Le preguntaremos a Robert si él se acuerda, o le han dicho, ¿desde cuándo el juvenil B no es campeón de liga? Antes de todo esto, también les vamos a adelantar que a las 7:15 lo prometido es deuda. Nuestro compañero y jefe técnico de Cataluña y Baleares, Fernando Soto, va a explicar lo que es el streaming. Son 5 minutos, solo son 5 minutos, pero creo que vale la pena el poder escuchar para que los oyentes sepan por qué decimos, o me dicen, me escriben a través. Jorge Larena le ha preguntado, yo, ¿sabe lo que es el streaming? Y me ha dicho, bueno, luego le preguntaré. Y sí que lo sabe, pero una parte solo. Porque la importancia del streaming, sobre todo, es cuando se hace para que ustedes, a través de los teléfonos móviles, puedan escuchar la programación de, o el programa Tiempo de Español. Porque en estos momentos, si ustedes tienen un teléfono móvil o internet, cliquean el 102 de la FM, que teóricamente no tendríamos que estar nosotros, pero está preparado para que a la hora del programa y a la hora de los partidos salga Tiempo de Juego Español o Tiempo de Español, que es el 783 de la onda media. Si a ustedes, bueno, pues dijera, no, queremos escuchar lo que está pasando en COPE a nivel nacional, cliquean COPE, simplemente, o COPE Madrid. Y ya les saldría la programación nacional. Repito que solo es cuando se hace el programa Tiempo de Español. Así que no busquen en la aplicación de la app de COPE o en TuneIn o en ESI Radio Dilayet 783 de la onda media, porque no aparece. Tienen que clicar COPE Barcelona o en la aplicación de COPE sale el 102 de la FM. Pues ahí está Tiempo de Español. Y esa es una explicación, hemos intentado que no sea una explicación demasiado técnica, para que los oyentes, bueno, pues ya definitivamente sepan lo que es el famoso streaming. Curiosidad y conocimiento, que no está reñido, por supuesto, con la vida. Para acabar este pequeño monólogo, esta entrada, a nivel deportivo decirles que la duda sigue siendo Sergio García, que ayer ya comentábamos que él quiere jugar, que él quiere estar bien, pero valorar un poco ese estrés emocional es lo que yo quería comentar ayer. Lo expliqué, intenté, bueno, pues que los oyentes lo supieran un poquito a qué nos referimos al tema estrés emocional, que no significa que, bueno, en el tema del amor también influye, pues yo sé que hay jugadores que han sufrido pues una separación, una pérdida de un familiar y se han lesionado. O la recuperación que llevaban se les ha parado, no iban tan rápido como se preveía por ese estrés emocional. Porque el propio estrés emocional te puede afectar estómago, la voz o muchísimas partes del cuerpo. Que no es tan fácil gestionar todo esto. Y más en un deporte de élite. Si yo trabajara, por ejemplo, en un banco, a lo mejor no tendría el problema de la voz. Aparte, al margen del desgaste que uno pueda tener. Y digamos que mi parte delicada a lo mejor sería otra, sería las manos o la cabeza, no lo sé. Es un ejemplo, pero lo que más afecta a un jugador son las piernas, las lesiones, y eso no les permite jugar. Por lo tanto, digamos que la parte emocional se centra en la parte más importante de tu cuerpo, del tema físico, porque la psiquis y el físico, quieran o no quieran, van muy unidos. A uno dice, no, es que se te ve, estás nervioso, y digo, no estoy nervioso, pero interiormente lo estás, y esto afecta mucho. Por eso queremos hablar un poco también de esta parte psicofísica de lo que es el estrés emocional. Y ya para acabar, no puedo dejar de hablar de TV3. Llevan desde el pasado fin de semana hablando de que Messi no juega con Argentina. Miren, es tan cansino y es tan denigrante, tan sectario, que ayer jugó Argentina con Ecuador. Resulta que en Ecuador hay un jugador que se llama Felipe Caicedo, que es jugador del Real Club Deportivo Español. Pues, como mínimo, tener la decencia de decir, ayer jugaron Argentina-Ecuador, ganó Argentina, no han dado imágenes, ¿eh? Porque lo importante era que Messi no se cambió y no jugó. Y otra vez la misma rueda de prensa del Tata Martino, denostado por los popes azulgranas en su momento, y que ahora le van a hacer otro monumento a Martino por no haber hecho jugar a Messi. Pero es que no han tenido ni la decencia de decir, en ese partido jugó el jugador o el futbolista del Real Club Deportivo Español, Felipe Caicedo. Si esto no es sectario, que venga Sito Ramírez y se siente aquí y que haga una entrevista. No me digan ustedes que no es vergonzoso no hacer ni una sola referencia. Luego hubo otro partido que fue el... No, México. México no sé contra quién jugó, donde también jugó Héctor Moreno, y tampoco han tenido la decencia de decir que en México jugó Héctor Moreno. Creo que fue un Paraguay y México, me parece. ¿Pero tanto les cuesta? ¿O es que hay un desconocimiento absoluto de que en la selección de Uruguay estaba Estuani, de que en la selección de México está Moreno, de que en la selección de Ecuador está Caicedo? Y hay más. Rubén Duarte ha sido titular los 90 minutos en los dos partidos de la Sub-21. Era su debut. Ni un solo segundo, ni una sola décima de segundo para hablar de Rubén Duarte. Eso sí, de Deulofeu, que no es de ellos. Bueno, es de ellos, pero está en Sevilla. Qué grande que es. Munir, que está llevando al B a segunda B, él y el resto. Vuelve a marcar un gol. ¿Y Rubén Duarte? ¿De qué equipo es Rubén Duarte? ¿Del Apoel de Nicosia? ¿Del Fenerbahce? ¿Del Dinamo de Kiev? ¿O del Coronitas? ¿De qué equipo es Rubén Duarte? Así no vamos bien. No vamos nada bien. Pero es igual, siempre decimos lo mismo. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Aquí estoy yo para contar. Les guste o no les guste, aquí estoy yo para contar. Les guste o no les guste, sea cansino o no sea cansino, pero yo voy a defender a mi club. Mientras esté aquí, mientras me aguante la voz, y Anchas Castilla. 7:12, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos la explicación del streaming y luego ya hablamos con Jorge Larena, con Kike Iglesias, escuchamos a Álvaro y más cosas hasta las 8:30. Hoy no sé si habrá porra, pero mañana recuerden que el programa es de 4 a 5. Repito, mañana de 4 a 5. Mañana la hora es para la porra. Y lo hacemos excepcionalmente para eso, porque para mí hubiera sido más fácil no hacer programa. Pero creo que contarles la última hora del equipo, porque ya está el lunes, ya no sabremos nada, porque viernes, sábado y domingo no hay programa, y para que ustedes puedan participar en la porra. De 4 a 5 mañana, recuerden, de 4 a 5. La pausa, nos tomamos una estrella, yo el momento estrella, la explicación del streaming.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves de nit.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 14 minutos. Vamos a ir con el momento estrella, que es un momento estrella distinto, porque hacía ya un mes que les habíamos prometido. Vamos a explicar qué es el streaming. Esa famosa frase, pero esa famosa palabra que sale en tantos sitios, dice, va a haber, pueden ustedes escuchar el partido, la conferencia, no sé qué, por streaming. Y yo, ¿qué es el streaming? Ya sé que mucha gente posiblemente lo sabe, que va a Google, pone streaming, pero la explicación de alguien que sabe de verdad lo que es, que lo utiliza, que lo monta, que lo prueba, es mucho mejor. Así que el momento estrella de hoy es la entrevista con nuestro compañero y jefe de alta, de misiones, Fernando Soto, que nos va a explicar lo que es el streaming en el momento estrella. Luego ya, como hemos hablado de la última hora del equipo, etcétera, etcétera, pero estos 5 minutos hoy son el momento estrella de Tiempo de Español. Nuestro compañero Fernando Soto explica a los oyentes qué es el streaming. Bueno, lo prometido es deuda. Hacía tiempo que estábamos intentando que nuestro jefe de alta de Cataluña y Baleares, Fernando Soto, nos explicara o explicara a los oyentes qué es el streaming. Porque claro, cuando no hacemos el streaming, la conexión streaming aquí en Barcelona, los oyentes no ponen el programa a través, en directo, a través de los teléfonos móviles o internet. Entonces, la gente me preguntaba, ¿qué es el streaming? Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pero qué es el streaming? A ver.
A ver, el streaming es, nosotros lo que hacemos es meter nuestro programa, nuestra señal, lo metemos a través de un codificador que está conectado a internet, Ese codificador lo que hace es coger el programa, lo codifica y lo envía a un servidor. En ese servidor está entrando el programa y la gente que quiere escucharlo conecta con el servidor en tiempo real. Relativamente real, porque siempre hay un retardo en la codificación y luego hay un retardo en el llenado de buffer del ordenador o del teléfono móvil de la gente que conecta. En realidad es eso lo que se le...
Entonces, cuando, por ejemplo, yo digo, acabamos de hacer el streaming para que la gente lo escuche por los móviles, que es lo que acabas de explicar ahora.
Sí. Nosotros a ese codificador conectamos tanto un estudio como puede ser otro estudio. Cuando tú empiezas tu programa en un estudio, lo que hacemos es conmutar el estudio que anteriormente estaba enviando el streaming a ese codificador, lo conmutamos al estudio en el cual tú realizas el programa.
Es decir, en el streaming es imposible poder escuchar a través de las aplicaciones de móvil el programa.
Efectivamente, las aplicaciones de móvil lo que hacen es conectarse al servidor que proporciona ese streaming, que utilizan los programas que tú das en la antena. Entre ellos está el propio nuestro de COPE.
Claro.
Tú seleccionas la emisora que hay de la cadena, tú quieres oír o COPE Madrid, o COPE Barcelona, o COPE Lérida, o COPE cualquier COPE.
COPE Logroño.
Efectivamente. Seleccionas tú la emisora COPE que quieres escuchar, porque si se están dando programas locales en cada ciudad, a ti te puede interesar uno u otro. Y dices, no me interesa el de Logroño, me voy a escuchar el de Barcelona, que en estos momentos dan el programa...
De tiempo de español.
De tiempo de español.
Por eso, cuando estamos haciendo el programa nosotros, si tú vas a la aplicación de COPE o cualquier otra aplicación de móvil, puede ser TuneIn o Easy Radio Delayed, para escuchar tiempo de español tienes que poner COPE Barcelona, y si quieres escuchar lo que está saliendo a nivel nacional, es poner simplemente COPE.
COPE. O COPE Madrid.
O COPE Madrid. O COPE
Exactamente, Madrid. Pero efectivamente tú puedes seleccionar o COPE Madrid o COPE Barcelona.
¿Qué es el buffer?
Porque el buffer es un... El buffer...
Cuando tú pones la aplicación, dice, se está llenando el buffer o algo así.
Exactamente, porque en realidad lo que está ocurriendo, tú conectas al servidor y lo que haces es coger los datos que se están codificando, que ya están codificados en el servidor, los está recogiendo el teléfono. ¿Qué ocurre? Que si
la señal es buena...
No, efectivamente, si la unión entre tu teléfono y el servidor, el ancho de banda que tiene es lento, podrías tener cortes. Entonces, ¿qué hace la aplicación? La aplicación se va trayendo y llenando un buffer, una memoria interna del teléfono.
Buffer es como si fuera memoria.
Eso es. Es una memoria que va recogiendo ese audio y mantiene una cantidad para que tú vayas escuchando, pero siempre haya una parte ya dentro de tu teléfono por si hay un corte en la línea que te une con el servidor.
Y ya para acabar, Fernando, ¿por qué hay ese retraso? Hay posibilidades.
Hay un retardo por dos razones. Una es la propia codificación del audio. O sea, estamos hablando de un audio analógico que lo tenemos que transformar en digital. Hay un codificador que transforma de analógico a digital. Ahí ya se produce un pequeño retardo. Luego están los retardos de lo que es la propia Internet y luego está el retardo del servidor. El servidor está proporcionando, a más de un oyente, está proporcionando señal. Entonces está repartiendo y está volviendo a codificar para mandártelo al teléfono.
Pero hay aplicaciones, Fernando, que sí que pueden hacer que tanto cuando estás viendo un partido por televisión, que la señal de esa aplicación, del streaming con la televisión, vaya al mismo momento, al mismo segundo. Aunque es una aplicación especial.
Sí, porque en realidad también ocurre lo siguiente. La imagen ocurre exactamente igual. Hay una codificación de la imagen en la televisión, más ahora con la TDT, pero si se está retransmitiendo a través de satélite, tenemos el retardo de subida de satélite, retardo de bajada de satélite y luego lo que es la propia TDT para codificar la señal a TDT. Eso produce un retardo en imagen. Normalmente el audio suele venir antes que la imagen en radio. Con lo cual la gente, si quiere oír y compaginar lo que es el audio con la
imagen,
hay unos programitas que efectivamente retardan. Tú calculas el retardo y dices, bueno, la imagen me llega 4 segundos más tarde que el sonido. Entonces el programa, lo que tú le pones, retárdame el audio 4 segundos, y lo que hace es meterlo en su sitio, para que vaya más o menos acorde. Aún así, hay muchas televisiones que no lo consiguen, porque a veces habrás visto que cantan el gol y todavía no lo has visto entrar, ¿no? Entonces no lo han ajustado bien.
¿Tu debut en radio?
¿Eh?
¿Tu debut en radio?
Bueno, ya había estado en alguna otra...
Ah, no pasa nada. Pero aquí sí, ¿no?
En alguna otra
aquí
charla.
Sí, aquí es el debut.
Aquí es el debut.
Pues gracias, Fernando, por explicar a los oyentes de Tiempo de Español lo que es el famoso streaming,
codificación digital.
Bueno, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, claro. Bueno, les hablamos de Rombus. No tenemos el especial de Rombus. Les hemos dado vacaciones a nuestros amigos de Rombus. Por cierto, Euribor 1,996. Y bajando. Qué gerundio. Ojalá aguante hasta noviembre así. Al final, habrá hasta Euribor negativo. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Los bancos a la ruina. Qué pena, Javier. Bueno, pues si tú tienes alguna duda del tema Euribor, cláusula sobre hipoteca, qué hacer con tus... Ojo, depósitos que están ahora muy bajos, el interés está bajísimo, está el uno y pico. Pues lo tienes que hacer gracias a Rombus, consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus está en la calle Berlín 67, tienes un teléfono 93-410-5156 y una página web www.asesorespericos.com. Además puedes seguir a Rombus a través de Twitter, a través de Facebook, todo ello para tener la mejor y el mejor asesoramiento financiero. De verdad, no lo dudes, si quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca, Rombus. Mejores depósitos, Rombus. ¿Te quieren meter unas preferentes? Consulta primero con Rombus. De verdad, Rombus. Y además tenemos un día especial que no sé cuándo lo vamos a hacer. Bueno, sí, quedamos a final de temporada, que vendrán oyentes que han ido a Rombus y que les han solucionado el problema, sobre todo el de la hipoteca. Entonces, vital. Que te quiten la cláusula suelo, vital. 93-410-5156, 93-410-5156, en la calle Berlín 67. Empezamos lo que es otra vez la actualidad del español, después de haber hecho este breve Kit Kat de del momento estrella con el tema streaming. Jorge Larena, buenas tardes. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Bueno, antes de nada, ¿habéis votado ya?
Sí.
Yo he votado y voy a decir mis votaciones.
Yo no.
Yo he dado una... Yo sí, mira. Zamora. Solsona. Lardín. Tamudo. Y Sergio González. Y lo he explicado al principio. No he votado a Pochettino.
¿Cómo has dicho? ¿El primero que has dicho quién ha sido?
Zamora.
Por orden cronológico.
Sí, sí. No he votado a Pochettino porque tiene tanto ego que no cabe en ninguna puerta.
Yo he puesto...
Y he votado a Tamudo porque creo que se lo merece, independientemente de fobias, fibias, etcétera, etcétera.
Yo coincido contigo en dos.
¿En cuál?
En Raúl y en Solsona.
Yo he dudado en poner a Tommy Encono y a Marañón.
Yo he puesto a Encono también.
¿Marañón? No.
He puesto...
¡Va, dilo ya!
A Lauritsen.
Sí.
Y a Julián Arcas.
Pero ¿sabes por qué no he votado a Arcas? O a Cata, por ejemplo, porque al final tendrán la puerta igualmente.
La boca, o la boca.
La boca, por eso. Pero Zamora creo que había que poner.
Yo...
Jorge, ¿vas a votar?
Yo voy a votar a Canito, seguro, porque para mí es un hombre importante en la historia del español, en la historia del fútbol, en la historia de la vida. Es un hombre que habría que tener siempre presente. Y los otros es que, claro, va a ser una votación que hay unos cuantos nombres que van a ser mayoritarios. Entonces ya no me estoy preocupando tanto por ello.
¿Pero tienes claro o no tienes claro?
No, no tengo claro porque hay muchos más de los cuatro que me quedan. Entonces,
hombre, claro, es que es
haré
imposible.
Haré una selección en el momento en que vaya a hacerlo, en el momento que vaya a votar, seguramente decidiré esos cuatro. Probablemente coincidiré con alguno de vosotros. Y creo que no conocí estará.
Yo he dudado entre Zamora y Tommy, y luego entre Sergio y Mauricio, pero me he decantado por Sergio, está claro.
Yo creo que hay que hacer dos votaciones, 10, sí, para realmente no
cometer injusticias.
A ninguno injustificable.
Claro, sí, claro.
Es decir, yo ahora, por ejemplo, digo, ostras, tenía que haber votado a Marañón. Claro. Bueno, pues lo pondría el sexto.
Yo hubiera votado Marañón, Lauritsen, Tommy Encono. Y luego me quedan otros dos que ya veríamos. Yo creo que Lardín también lo merece.
Sí.
Sinceramente.
Es que lo merecen.
Salí, fue el primer jugador canterano importante que subió al primer equipo. Se tuvo que ir porque, pues no lo compraron. Volvió.
Pero bueno, ¿y los delfines? Todos.
No, claro. Amas, claro. Rodilla, toda esta gente. Claro, José María.
Marcial.
Marcial.
Se fue.
Claro, hay cosas que...
Se fue. Pero estuvo, el tipo estuvo también.
Yo espero que De la Peña no tenga ningún nombre.
Seguramente.
Que por cierto, el otro día me dijeron que De la Peña estaba el otro día en la Ciudad Deportiva viendo al Alevín del Español, que alguno se va a ir al Barça con él.
¿Y por qué le dejan entrar? Si dijeron que no podían entrar representantes. Bueno, abrazándose estaba. Bueno, también se abrazó Eric Bailey allí, ayer, que ya está bien. Ya está bien lo de Eric. Pero bueno, hoy ha habido un invitado de excepción en Sportscope.
Sí.
Álvaro González.
Damos las gracias
a lo mejor de la entrevista con Álvaro.
Damos las gracias al club también que haya facilitado esta gestión, que no es fácil que un jugador de fútbol de primera división venga a las 3 y cuarto en directo a un estudio para...
Pero también depende mucho de él, ¿eh?
Sí, sí.
Pero si el jugador dice, mira, chato, yo a las 3 y cuarto estoy tomando una paella.
Álvaro es un encanto de chaval.
Sí, muy buen tío. Y comprometido.
Y se lo he dicho hoy, dice, es muy joven, es su primer año, pero tiene una pinta de capitán del Español que asusta. Y bueno, pues nos ha gustado todo lo que ha dicho. Después de un día en el que, si quieres, te cuento las novedades.
Sí, bueno, yo os he contado un poquito lo que había, pero bueno, ampliamos.
Ampliamos en esta mañana en San Adrià, entrenamiento a puerta cerrada con Rubén Duarte, al que hemos felicitado. Todos ellos han llevado una mona, regalo de algún patrocinador del club, para que lo disfruten con su gente. Hay que reseñar que ha habido tres jugadores del B en este entrenamiento, más habituales Joan Jordan y Jairo y el mediapunta Pirulo, que juega poco con Planagumà, pero bueno, parece que gusta para al menos para los entrenamientos del primer equipo, y que para mañana se espera la llegada de Caicedo y Stuán y Héctor Moreno a las 10:30, entrenamiento puerta cerrada en San Adrià mañana. Más cosas, hay que...
Sergio
García, bien.
¿Tú crees que va a jugar?
Yo creo que va a jugar. Porque es el lunes y porque hay tiempo.
No, yo dije ayer que... No, el lunes dije, si el partido fuera ahora, es duda o baja. Pero de aquí, de lunes a lunes, hay una semana.
Claro.
Y luego hablamos. De lunes a lunes, hay una semana.
Claro.
Y luego hablaremos del famoso estrés emocional, que me preocupa.
En fin, y más cosas que hay que felicitar. Ahora me dirás, no, no. Pero sí, Pablo Punsoda.
No, yo tengo una relación con Pablo Punsoda.
¿Has explicado que se ha marchado?
No, lo he explicado.
Pues Pablo Punsoda.
Siempre he tenido muy buena relación.
Y yo también, estupenda. Trabajador del club, empezó en comunicación, bueno, ha pasado por diferentes áreas. Y se va a...
A la Liga.
A la Liga, al departamento de marketing de la Liga, con lo cual
Creo que se acuerde de nosotros.
Le deseamos un montón de suerte desde aquí.
Se acuerde de nosotros.
¿Cuando hayamos muerto o cuando...?
No, que se acuerde antes de que hayamos muerto. Digo, ¿para qué? Porque Baró fue presidente de la Liga y no se acordó de nosotros. Pedro Tomás, tres cuartos de lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero quiero decirte que siempre tenga en cuenta, si hay que hacer alguna prueba de algo, de Español primero.
Bien, bien.
Sí, señor.
Sí. Bueno, escuchamos...
Ratito, sí.
Luego, antes de despedir, bueno, antes de acabar tu entrada aquí en Tiempo de Español, iremos con la alineación, que llevamos dos minutos mientras escuchábamos a el famoso streaming, que no coincidíamos en tres o cuatro puestos.
Muy bien. Y seguro que hay sorpresas, ¿eh? Porque después de dos semanas de entrenamiento y de viajes y demás, hay sorpresas.
Mira, yo una sorpresa era Moreno, que yo creo que no iba a jugar, pero no me acordaba, como me has recordado tú, que Álvaro está sancionado, por lo tanto Moreno va a jugar. Que no va a jugar titular es Caicedo, seguro.
Haz al revés. En vez de buscar los cambios, busca los que van a jugar seguro.
Stuani.
Van a jugar.
Bueno, luego vamos, luego. Okay. Escuchamos a Álvaro, venga. ¿Qué dos titulares.
Bueno, dos titulares. Una medio sorpresa, que es llamar a Luis García a Bélgica, porque Luis García le llamó cuando en verano estaba que si fichaba o si no fichaba, y le dijo, oye tú, vete al Español que vas a disfrutar. Y Luis García ha dicho que va a ser el central internacional en poco tiempo de la selección española. Álvaro dice que no se creen que vayan a ser jueces de nada y que esperan acabar lo mejor posible, que todos se juegan mucho. Y bueno, ha repasado su vida en blanquiazul, dice que está encantado de haber fichado por el Español y que fue la mejor elección deportiva de su vida.
Bueno, yo creo que, a ver, mirándolo ahora, quedando 10 jornadas de liga, yo creo que Tenemos que dar por bueno esta temporada, te digo por qué, porque bueno, tanto en Liga, después de dar un cambio en el equipo con, bueno, tanto yo como otros jugadores que llegamos nuevos aquí, y bueno, viendo que el Rayo al principio pues quizá no era prioritario, pero pasando rondas al final llegamos hasta unas semifinales en las cuales nos quedamos a las puertas de una final que bueno, que ilusionamos a mucha gente, a nosotros mismos y a todos los que participábamos de ello en el club. Y al final pues te das cuenta que cuando te centras un poquito en la Copa y llevas la Liga paralela, al principio se te puede complicar, pero bueno, nos pusimos con 33 puntos rápido, 32, y eso nos dio también más facilidades para centrarnos en Copa, y eso también para nosotros fue importante.
Tú vienes del infierno, para que me entiendan sin maldad, infierno deportivo en Zaragoza, y llegas aquí a un paraíso, entre comillas, porque es un club muy amable, es un club muy fácil, ¿no? De todos modos, ¿sufres, lo disfrutas? ¿Este momento en el Español se sufre más que se disfruta?
No, yo creo que, bueno, después de lo que me has dicho, yo creo que en Santander estuve medio año que estuvimos bien, nos salvamos pronto, pero después ya pues ocurrió lo que ocurrió allí con como todos sabéis, con el Indio, que lo único que fue hacer el Indio y no tuvimos nada que hacer allí. Bueno, pues se nos complicó mucho el año y al final pues acabamos en segunda división, que para todos fue un palo. Entonces traté de buscar otra de primera división con el Zaragoza, y fue otro año muy difícil, tanto a nivel deportivo como extradeportivo, porque los problemas fuera eran más importantes de los que había dentro de una plantilla. Entonces también pues nos fuimos al hoyo. El año pasado pasé un año en segunda división complicado también, en el cual pues el club se trataba de reestructurarse, de volver a ser el Zaragoza que todos hemos visto también como ganando copas igual que el Español, compitiendo en lo más alto de la Liga de Primera División. Y económicamente tampoco estaba bien, y pasamos un año pues fastidiado. Lo mejor que pudimos hacer es salvarnos en segunda división, y ahora pues parece que vuelve a estabilizarse. Y ahora pues lo que trataba era de buscar lo que llevo buscando varios años, que era una estabilidad en primera división, disfrutar, y yo creo que este año pues encontré la plantilla que necesitaba. Nada más supe que el Español me quería, pues traté de hacer lo posible por venir aquí, y yo creo que acerté porque bueno, hemos pasado una temporada divertida con bueno, como decíamos antes, con altibajos, pero yo creo que hay cosas más positivas que negativas, con gente muy joven, y que esperemos que en años futuros pues de más cosas que lo que estamos dando este año.
Ya sabes que la gente, básicamente la afición, siempre quiere más, y por ejemplo en estas preguntas que hemos recogido a través de las redes sociales, las principales, Facebook y Twitter, la gente todavía tiene esa palabra de UEFA, bueno, Europa League, competición europea en mente y en la cabeza. No tan solo para esta temporada, por ejemplo, Sergio Rebollo dice, bueno, hay que pensar que el Español pueda jugar en Europa la temporada que viene. ¿Hay proyecto para eso?
Bueno, yo creo que es normal que tanto el aficionado como nosotros estemos ilusionados en eso, porque al final, bueno, yo creo que hemos pasado buenos tramos de liga en los cuales el equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera. Hemos eliminado un Valencia, un Sevilla de Copa del Rey, en los cuales yo creo que tampoco se pensaba que el Español iba a pasar una semifinal. Y es normal que ahora pensemos en un poco más arriba, que mirar para el descenso, además estando a bastantes puntos de ello. Entonces, a mí me gustaría también pensar en ello, pero yo creo que lo prioritario en esto es ir paso a paso. Yo creo que lo primero es intentar ganar a la Elche. Yo creo que si ganamos a la Elche tenemos un pie y medio en primer año que viene. Eso es al final lo más importante para nosotros, y después pues recortar puntos al Málaga, a pesar de que, bueno, de que la distancia es bastante amplia, es el objetivo siguiente. Yo creo que paso a paso tenemos que hacer eso, y después también sabemos que si el Sevilla pues gana la Europa League, al final el octavo también entraría, y oye, tenemos que intentar quedar octavos, porque si
soñar es gratis,
porque, ¿no? Y si el Sevilla gana y no quedamos octavos, entonces es para darnos con un canto en los dientes.
Te quiero preguntar sobre el míster, el entrenador Sergio González. Entiendo, o deduzco mejor dicho de tus palabras, que debe ser el entrenador del futuro, o del futuro a corto plazo.
Hombre, yo creo que sí. Él fue una apuesta del club, al igual que lo fui yo. Y a los que llegamos nuevos, a los que tratan de hacer nuevos proyectos, a los que, bueno, tenemos que asentarnos de una manera u otra. Al principio de temporada lo pasamos un poco mal todos, porque tratábamos de encontrar el estilo de juego, de que llegaran los resultados, que al final es lo importante. Y tanto el entrenador como nosotros, pues teníamos el pensamiento ese de que había que dar con la tecla. Entonces el club supo estar tranquilo, dar continuidad a todos los que estábamos, todos los miembros de la plantilla, y al final pues se dio con la tecla en Liga, en Copa. Hicimos buenos meses en los cuales pues todo el mundo se ilusionó, tratamos de ilusionar otra vez a la gente, que yo creo que es, que que en el español faltaba eso desde hace unos años y se consiguió. Entonces, bueno, dar continuidad a esta gente que estamos ilusionados en este proyecto, pues al final es importante.
¿Tienes la sensación que se dudó en algún tramo de la temporada en exceso de él, de Sergio?
Bueno, hubo un tramo en el cual el equipo sufría, ¿no? El equipo te hablo de cuerpo técnico y jugadores, ¿no? No te voy a hablar solo de un entrenador, porque los que sufrimos todos en el vestuario al final es el equipo hubo una racha de resultados negativa en los cuales pues algunos podían dudar, pero yo creo que el equipo dio la cara, y cuando salíamos a hablar en los medios de comunicación o hablábamos entre nosotros, teníamos la total confianza porque el juego le había, las ocasiones las había y no acababa de llegar los resultados. Entonces, entre nosotros no hubo ninguna duda.
¿Tiene la sensación de que el club o vosotros o habéis sabido transmitir que esta es una plantilla hecha con cuatro duros, con cuatro posibilidades?
7:36, es una parte de la entrevista, pero ahora vamos a buscar el momento, digamos, sorpresa, que fue la llamada a Luis García, que era, es otro de los jugadores, Jorge, que había que votar también.
Claro, es que ahora van saliendo nombres, en cuanto te pones a pensar en qué jugador escogerías, te van saliendo nombres, ahora...
Sí, estamos ahora hablando con Quique de nombres. Amiano. Salió Amiano.
Claro, Roberto Martínez.
Jeremías, Castelli.
Castelli. Es que claro, hay varias generaciones ahí.
Estamos hablando del año 1900.
Es muy difícil.
Son 115 años.
Muy difícil. Claro, la verdad es que sí.
O sea, sería coger un jugador por año. Jugador por año no está bien. Claro, son 120 puertas. Sí. Un jugador por temporada o por año. Nos iríamos a las 115.
Sí, sí.
Que tampoco es mala idea, Quique. Un jugador por año.
Una opción.
¿Jugador más importante de cada año?
Sí.
Más o menos. Sería una buena opción, ¿no?
Mm. O por décadas, ¿no? Es decir, bueno, pues 12 jugadores por década. O 10 jugadores por década.
Sí, también.
Para que no tener que obligatoriamente, el año que bajamos a segunda división, coger a uno.
Bueno, vamos a coger, por ejemplo, a Casartelli.
Pues igual, o a Chelis.
A Chelis.
La flecha Casartelli.
La Casartelli. Bueno, el momento... estrella, también un momento divertido y ha sido cuando habéis llamado a Luis García, ¿no?
Sí, porque él ha dicho en varias ocasiones que Luis García le había llamado para convencerle de que el español era una buena opción para él. Ayer me puso en contacto con Luis y, bueno, obviamente Luis, que está en Eupen, entrenando con el equipo de Tintín Márquez.
¿Cómo le va?
Otro, Tintín Márquez. Le va bien, están cerca del playoff de ascenso, está jugando como de medio centro, ya un poco ya más de rollo
al final acabará,
veterano.
Acabará de central, ya verás tú.
Pero es un excelente profesional y es un buen amigo. Y no dudó en ponerse al teléfono. Obviamente, le hemos preguntado que si merecía él mismo una puerta y ha dicho, yo no sé si la merezco, pero me muero de ganas de que me pongan una puerta a mi nombre.
Buenas tardes.
Menos mal que no has dicho nada malo y lo hemos intentado, ¿eh?
¿Qué pasa, Lucho?
¿Cómo estás, Álvaro?
Tío? Bien, ¿y tú? Hablamos bastante, sí, porque tenemos un grupo de WhatsApp que aún aguantamos de Zaragoza y la verdad que nos raja bastante, pero bueno, aún aguantamos ahí el tirón.
Te ha hecho un homenaje, Luis.
¿Perdón?
¿Cómo te ha puesto? ¿Te ha hecho un homenaje?
Ah, qué va. Lo que pasa es que le gusta vender un poco de humo, pero bueno. No, la verdad es que tengo una relación extraordinaria con él. Sí es cierto lo que él dice, que de todas las cosas que tenía, él tenía bastante claro el ir al español. Pero sí es cierto que bueno, le pude dar el, como él dice, ¿no?, el último empujón de que era su momento, de que iba a ir a un club muy importante y que se merecía pues el poder disfrutar de una vez de la primera división, en un club donde la gente lo arropara, donde estuviera a gusto, donde disfrutara absolutamente todo. Y creo que lo está consiguiendo, ¿no? Es un jugador, como ya os dije, sabéis que a mí me gusta hablar claro, me preguntasteis por él. Un jugador con muchísimo futuro y que estoy convencido que con la renovación que está llevando a cabo la selección española, no muy tarde va a estar en esa selección absoluta.
Tú sabes, Álvaro, que este hombre que está al teléfono dijo esa frase de lo mejor de Barcelona es ser del español.
Sí, yo a cada uno que hablo, que bueno, con los que tengo la oportunidad de hablar cerquita del club y hablar de Luis García, pues aquí, con que sea la mitad de lo que ha sido él aquí, pues me conformo. Entonces... yo creo que Luis y yo, además, en un campo, pues somos muy parecidos, no por la posición, sino por nuestra forma de ser, él es de una forma de ser también muy muy guerrillero, que le gusta competir siempre, que puede estar lesionado y sigue corriendo, y al final somos de una forma muy parecida, además vecinos del norte, y yo creo que bueno, que me gustaría pues hacer lo que ha hecho Luis aquí sería para mí pues también un papel muy importante.
Por cierto, Luis, hoy se ha abierto la votación en la web del club para poner el nombre a las puertas del estadio y a las bocas. Supongo que alguien se acordará de ti.
Bueno, no lo sé. La verdad es que la historia del Español tiene muchísimos años, muchísimos jugadores extraordinarios. Evidentemente no te voy a mentir y para mí sería un tremendo orgullo, pues que una de esas puertas llevara mi nombre, pero tengo los pies en escenarios que ni hemos conocido, los que tenemos mi edad y gente más joven, que han sido extraordinarios para el club y que han hecho historia también en el club.
Por favor, que no pase desapercibido lo que ha dicho Luis García. Le iba a preguntar, tenemos en el Español, que además es una fábrica histórica de centrales, central para muchos años en el caso de Álvaro González, pero es que él ha ido más allá y ha hablado de Álvaro relacionándolo con la selección. Bueno, Luis, te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿vale?
Que va, muchísimas gracias. Un saludo a todos, un beso enorme, Álvaro, y bueno, pues adelante, mucha fuerza para este final de temporada y mucha suerte.
Lucho, nos vemos en verano. Un besazo muy fuerte.
Bueno, pues 7:42, Quique. Estás en duples ya.
Sí. Duple.
Yo creo muy, muy interesante lo de la entrevista Luis con Álvaro.
Bueno, ha sido un detalle, ¿no? Hombre,
bonito,
ya que viene un jugador
y
además, hoy gesto.
Creo que se conocen los dos y como has comentado, pues
claro.
Álvaro está aquí en el último empujón que se lo dio el propio, claro, el propio Luis.
Claro, fueron compañeros el año pasado en el Zaragoza y se verán en verano en Ibiza. Verán en Ibiza, Álvaro.
Con el chaval, famoso, ¿cómo se llama?
Lavi Champions, Lavi, sí. En Ibiza, que en verano tiras un balón al aire en la playa y no cae al suelo.
Pues
verano,
seguro.
Hay uno ahí que la pincha y empiezan a jugar.
¿Ibiza o Formentera?
Ibiza.
Ibiza. Mejor Formentera. Bueno, en Formentera está el nuevo alcalde de Formentera, que es Iñaki Pérez Garrigosea.
Sí, sí.
No, no es alcalde,
todavía, pero bueno, es.
Todavía no.
Va a ser alcalde de allí, va a ser alcalde de
todavía
allí.
No.
Mira, otro nombre para las puertas.
Sí,
hablábamos de la gente de la UEFA,
de la UEFA.
Mejor que Iñaki no puede haber otro.
Hombre, mejor que Pichi Alonso, desde luego.
Hombre, es que como Pichi Alonso, es que nadie va a votar a Pichi Alonso, ¿eh?
No.
Nadie.
Bueno.
Primero porque no se lo merece y porque es un renegado.
¿Qué te parece que el club haya decidido no hacer pública la votación y, bueno, pues de puertas para adentro gestionar la gente que pueda votar a Chelis o a Casartelli?
Yo creo que el club debería hacer pública la votación. Los 10 más votados, por ejemplo. Y a partir de ahí,
eliminando a los que son de broma.
A ver, es que los de broma no estarán entre los 10 primeros. Claro. Yo creo que la gente se lo está tomando muy en serio.
Sí.
Yo desde luego.
Sí. Yo, a ver,
a mí me daría pena que los 10 primeros fueran 10 de los 15 últimos años para acá.
Yo te digo, el número uno va a ser Tamudo.
Sí.
Esto lo tengo clarísimo.
Yo también.
Guste o no guste, será Tamudo. Y yo le he votado, repito que yo le he votado.
A ver, además es muy razonable que sea Tamudo.
Zamora puede ser también de los primeros.
Sí.
Luego está Encono, que también puede ser. Solsona también será de los primeros.
Marañón.
Y a partir de ahí, es muy, muy aleatorio todo esto.
Sí.
Porque depende de la edad que tengas, votarás a unos.
Claro.
Y depende de la edad que tengas, votarás a otros. Claro, no le puedes pedir a un chaval de 18 años que vote a Arcas, porque ni lo sabrá. Pero también es verdad que la gente mayor, para votar, tendrá que pedir ayuda, porque no tiene ordenador. Tendrá que pedir al hijo o al nieto, oye, que yo quiero votar. Y le pasa a Jorge Lareda también, que si su padre quiere votar, le tendrá que pedir ayuda a él.
Sí, señor. Sí, señor,
así es. ¿Tu padre lo va a votar?
Mi padre va a votar si le pongo el ordenador delante y le digo, ¿qué pongo aquí?
¿Lo ves?
Claro.
Que no es una crítica, sino que es,
no,
es la realidad.
Es la realidad, claro.
Se refleja.
Los, muchos oyentes que llaman tienen una cierta edad. Son
virtual.
Socios el 20, el 30 o el 40.
Claro.
Claro. Si su hijo o su hija no pone el ordenador, no pueden votar.
Incluso así, Javier, incluso aunque sean personas de más edad, en la memoria nos va quedando siempre lo último. Y muchas personas de más edad también votarán a jugadores de las últimas épocas, porque siempre nos queda lo último en la memoria.
Alineación, Quique, para poner punto y final a lo que ha sido la última hora del equipo y esa gran entrevista que habéis realizado en Sportscope, Álvaro, y también con Luis García. Empezamos.
Kiko.
¿Estamos de acuerdo?
Arbilla.
¿Estamos de acuerdo?
Coloto.
¿De acuerdo?
Moreno.
¿De acuerdo?
Fuentes.
No. Rubén Duarte.
Yo creo que el entrevista es castigo de Fuentes, que no ha sido un castigo, sino que tuvo unos problemas con físicos y aprovechó Duarte para ser titular, que le han llevado a Duarte a ser internacional sub-21. Acaban el lunes y yo creo que el lunes va a volver a jugar
Fuentes. A ver, te lo compro. Fuentes juega el lunes, Duarte juega el jueves.
Bien.
¿Puede ser? Para darle más, porque ha jugado dos partidos seguidos, ha jugado 90 minutos. Bueno, para TV3 no existe Rubén Duarte, ya lo sabes.
Ni solo Caetel, de Estuani, solo Ulufeu
y Munir, sí. Es que claro, Duarte no juega en el español, creo que es Dinamo de Kiev, un equipo de estos. Neuchâtel Xamax.
O sea, que tú crees que Villarreal vuelve a ser el campo de la rotación.
No,
Lo fue con, como lo fue con el...
No. Está sancionado. Entre Rubén Duarte y Fuentes, yo me quedo con Duarte. Pero entiendo que Duarte ha jugado 180... quedo con Duarte. Pero entiendo que Duarte ha jugado 180 minutos y Fuentes puede jugar ahí. Ojo, que yo más defensivo que Duarte. Centro del campo.
Vuelven Víctor Sánchez y Cañas.
Yo no tengo claro aún.
Yo creo que este partido es una especie de reseteo para las 10 últimas semanas y va a volver a confiar al máximo que pueda en el equipo base de la primera gran parte de la temporada.
Te lo voy a comprar, venga. Cañas, Víctor Sánchez en el centro.
Lucas por la derecha, seguro.
Lucas por la derecha. Por la izquierda.
Salva Sevilla.
Sí, Abraham no juega.
Abraham al banquillo. Es mi opinión.
Y Estuani, que va a jugar seguro, porque Caicedo aún está de bolo. Y si está bien, Sergio García.
Acabo de leer que Leo Messi, que jugó... No jugó, pero vamos, estuvo en el mismo partido que Caicedo anoche.
No lo han dicho, ¿eh?
No lo han dicho.
No lo han dicho, por supuesto. Argentina-Ecuador, solo... Bueno, la noticia es que Messi no jugó.
Sí, no, desde luego, no sé qué te sorprende. Bueno, de todos modos.
Pero hay que decirlo.
Bien, está ahora en Nueva York a punto de coger un avión, con lo cual mañana por la mañana se entrenará con el Barça, con lo cual esperemos que en ese avión...
Vuelva Caicedo.
También vuelva Caicedo.
A no ser que Ecuador haya hecho ir a los jugadores a Ecuador y de Ecuador otra vez para aquí. Con lo cual, sabe cómo
con lo
va
cual
cada selección.
Claro. Si Messi, entre comillas, que tiene prisa por volver, que tiene prisa por recuperarse y que el Barça tiene prisa por tenerle, lo tiene... Para mañana por la mañana, primera hora, llegando al Prat, a ver si llega para entrenarse por la mañana.
Yo creo que no.
Caicedo, digo, ¿eh?
Y con un viaje tan largo, llegar, entrenar...
Por eso te digo que yo creo que Caicedo...
Están acostumbrados estos jugadores.
Sí, estando acostumbrado...
Bueno, tiene la suerte es que tenemos un día más, que es el lunes. Por eso te digo que a lo mejor puede haber alguna duda más.
Bueno, total, que por la izquierda salva Sevilla, yo creo que
con,
sí.
Con Lucas Vázquez.
Con Lucas Vázquez y arriba Estuani y Sergio, que yo Mari Carmen Juárez, que me la creo siempre, pues pone Sergio dos puntos, voy a llegar para jugar con el Che, yo me la tengo que querer. Aunque, por ejemplo, hoy no hayamos visto el entrenamiento porque era puerta cerrada. ¿Y por qué? Tendrá que volver algún día. Yo prefiero que juegue en casa.
Que juegue en Villarreal.
Y que no juegue en Villarreal. Vale. Y que se prepare bien para jugar en casa, bien, contra el Elche y contra el Athletic Club.
Es que son tres partidos
en seis días.
En seis días, ¿eh? Uh-huh. Y si vamos más allá, son cuatro partidos en 11 días. Pues jugamos el viernes contra el Levante. Ojo.
El estrés emocional.
Emocional.
Es
importante.
Emocional.
¿Una cosa más, Quique?
Nada más. Mañana a 10:30, puerta cerrada.
Bueno, me dicen... Otra. Espera, que...
A ver, si esto no... He venido para un rato y mira,
Bueno, pero aquí, a tiempo completo.
Son dos minutos de gloria, Quique. Me dicen, Sergio González, que no es el
entrenador.
Recuerda que solo puede haber un voto por ordenador, dado que no se registran los socios votando por la grada.
Un voto por ordenador. Es decir, yo desde la terminal de COPE que he votado hace 3 o 4 horas... Ya no puedo votar más.
No, pero puedes votar desde tu casa.
Ya, bien, pero tampoco tengo 6 ordenadores.
Votar a tu padre. O si votas tú desde tu casa, tu padre no podrá votar. O tienes 2 ordenadores.
Tengo 2 casas, la mía y la de mi padre.
Pues, ¿tu padre tiene ordenador?
Mi madre.
Ah, bueno, entonces que vos... Tu madre.
Bien, resuelto. Tema resuelto.
Tema resuelto. Tema resuelto.
Ah, claro. Es lo que dices, si tú votas por IP. Cada ordenador emite una dirección de IP. Pues,
claro, no tienes que poner el número de socio. Ni quién eres. No. Tú entras... Yo, por ejemplo, he votado de la siguiente manera. He entrado en la página web del club.
Hay un link,
se te abre la noticia,
5 casillas, pones 5 nombres, envía voto y envías voto
está,
y punto. Desde ese ordenador no vas a poder volver a votar porque cada vez que
te
conectes...
Más. Es que me parece injusto que vote yo 2 veces.
Bueno, pero a lo mejor tienes 5 nombres más.
No, es un voto por persona. Bueno, un bot 5.
Pues yo me lo he pensado poco. Hubiera puesto Marañón ahora mismo.
Bueno, es que yo hubiera...
Pido perdón desde aquí.
Os habéis precipitado.
Nos hemos precipitado.
Yo pido perdón.
Yo escucho y...
Yo pido perdón por no haber votado a Tommy Encono.
Yo le he puesto...
A Marañón y a Lauristen.
Pido perdón a Marañón.
Y Arteaga.
Y Arteaga. Pido perdón por estos cuatro. No sé si... Lauristen, Tommy, Marañón y Arteaga.
¿Y el loco Bielsa? No,
no, loco Bielsa. Loco Bielsa merece... tener el nombre en el Jumbotrón.
Qué grande. Qué momentos. Qué momentos, ¿eh?
Oh. Espero que nadie vote a Brindisi. Pues hay que votar jugadores.
Sí, pues sí.
Pero Paco Flores fue jugador también.
Sí.
Y ese fue
9, 9, delantero. Sí, sí.
Por eso te digo. Dejamos aquí, Quique.
Sí, un abrazo. Chao.
Gracias. 7:52. Nos vamos de viaje después de la pausa a Viacha al Macubi.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
Vamos de viaje con Macubi, no puedo ir viaje. Vamos de viaje con Macubi, no puedo ir viaje en plan estratosférico, porque la voz no me lo permite. Pero es Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia. Sabes que vas a encontrar las mejores ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Con Viachas Macubi, en Vía La Yetana, 11 www.viajes-macubi.com. Tienes un teléfono 93-268-0910, 93-268-0910. Gracias a Viachas Macubi, pues, por ejemplo, voy a poder viajar. Y lo hice a Coruña, haciendo un rocambolesco viaje de vuelta para llegar 2 horas y pico antes, gracias a Macubi. Iremos a Villarreal, iremos a Valencia, a Vigo, a Eibar, todo ello siempre, y a Granada para ver a Boabdil. Gracias a Viachas Macubi. 60 años de experiencia y los mejores hoteles, balnearios, cruceros. Viachas Macubi, Vía La Yetana, 11 www.viajes-macubi.com, 93-268-0910. Antes de irnos con la entrevista con Paul Young, jugador del filial, hoy toca B también, y luego hablaremos con Robert Cuesta, el técnico del juvenil B, y si nos da tiempo, que nos tiene que dar tiempo, a la sonrisa de Danone. El estrés emocional, Jorge, y esa emotividad que tiene que hacer que los jugadores mentalmente estén bien para recuperarse, sobre todo de lesiones, y que cuando estén en el campo, por mucho que digan, no, yo estoy en el campo, no pienso, es difícil.
Sí, no solo para recuperarse de las lesiones, sino para dar el mayor rendimiento. El fútbol es un deporte, pero también es algo muy creativo. Y el fútbol de élite exige, bueno, cualquier deporte de élite exige el máximo rendimiento, la máxima concentración. El hecho de tener algún tipo de problema al margen del deporte también afecta al rendimiento. Digamos que la preocupación por problemas que están fuera del campo, no todos los jugadores son capaces de dejarla atrás y entrar al campo y estar solo por aquello.
Hay muchos que supongo que interiorizan todo esto.
Claro, se interioriza, pero esto nos pasa a todos. Lo que pasa es que en la exigencia en la vida cotidiana de la mayor parte de las personas no es la exigencia de un señor que está desarrollando su labor delante de 40.000 espectadores, o de 20.000 o de 12.000, con la televisión en directo, y que en fracciones de segundo toma decisiones que acaban en éxito o fracaso.
No, claro, nosotros hablábamos al principio de, o comentaba al principio del programa, que a cada persona esta parte emocional le afecta en lo que más utiliza, en su arma de trabajo. Claro. A mí me afecta más la voz y, por ejemplo, a los jugadores en las lesiones, que muchas veces se lesionan con más facilidad cuando su entorno no es bueno,
Sí, depende.
Que ellos también no generan el entorno a veces.
No.
Es el tema de Sergio.
Viene dado.
Claro, viene generado. Entonces, claro, quieras o no quieras, las lesiones también se pueden retrasar en la recuperación.
Claro, hablamos también con un conocimiento limitado, pero...
No, por supuesto, hablamos
Sergio,
en general.
Sergio García, por ejemplo, es un jugador que da mayor rendimiento en la medida en que él se va encontrando bien. Es decir, va creciendo, ha sido un jugador, este año ha crecido con respecto al anterior. Claro, cualquier ruptura en ese crecimiento lo pone en una situación de estrés. Y por otra parte, es el líder del equipo. Y justo las cosas han venido cuando hizo una manifestación de amor, de no me puedo ir porque soy el capitán. De ese momento a este momento las cosas han cambiado mucho.
Claro, porque además coincide desgraciadamente con la parte negativa,
claro,
que él no ha buscado en su propio entorno.
No, pero le ha salido.
Claro.
Le ha venido dada. Y claro.
Y eso duele.
Sí, sí.
Cuando él sabe que
eso
es mentira.
Nos afecta a todos.
Claro, claro.
Nos afecta a todos porque...
No, a mí me afectaría igual.
Claro,
es decir, yo podría venir aquí al programa, pero yo no estoy... A ver, es que son cosas distintas, ¿no? Pero yo no estoy delante de como dices tú, 20.000 espectadores que están esperando que tú hagas algo. Yo me siento aquí solo, me enrollo y me olvido durante una hora y media. Claro, él no puede abstraerse de todo esto porque él va a la calle, sale en los periódicos, en las televisiones, se ha visto que en el momento que va a declarar, ha tenido que salir replicando que no es verdad, que si se demuestra que no es verdad, que él volverá, por supuesto, hablar cuando se tenga que hablar y que llevará a quien tenga que llevar a juicio.
Y luego en el fútbol, en general, en el deporte, el crédito es muy corto. El crédito dura dos partidos. Si dos partidos no rindes al nivel esperado, las críticas llegan inmediatamente.
Fíjate que antes de todo esto se habló de Sergio para la selección.
Claro, es que estaba...
Y después de todo esto...
Estaba lanzado.
Se ha olvidado el tema.
Claro. Estaba lanzado, Sergio estaba en una dinámica de crecimiento partido tras partido, en los partidos de Copa contra Valencia, contra Sevilla, o el del Athletic en San Mamés, fueron partidos espectaculares de Sergio García,
bestiales.
Probablemente al mejor nivel que se le había visto. Y se le había visto muy buen nivel, porque no hay que olvidar que es un jugador que tenía una proyección extraordinaria. Entonces, claro, ahora tiene esa historia, probablemente... Se le ha escogido a él y ese partido por intereses que no alcanzamos a ver, pero él está en medio. Y yo creo que le tiene que afectar. Le tiene que afectar y físicamente, cuando la mente y el cuerpo forman un equilibrio. Cuando algo
falla,
no está bien, afecta al resto. Y eso nos pasa siempre a todas las personas. Otra cosa es que tengamos conciencia de ello y otra cosa es que tengamos actividades que nos exijan el límite. El problema aquí es que en el fútbol se exige el límite. En primera división se exige el límite. Y claro, él ahora no está en ese límite. Él ahora está tratando de recuperarse de un golpe que ha llevado, un golpe anímico importante. Porque yo me pongo ahí, me pongo en la sensación de que de repente alguien me acusa públicamente. Y la enorme trascendencia que tiene esa acusación. Porque no es algo que queda en el ámbito privado. Es algo que se publica. Es algo que se comenta, es algo que va a las redes sociales. Hoy en día cualquier cosa que afecta a un jugador de fútbol tiene una trascendencia extraordinaria y se multiplica. Claro, verse en esa situación tiene que resultar muy traumático. Yo, desde luego, pienso que Sergio va a necesitar un periodo de volver a encontrarse consigo mismo. Y no solo físicamente, ¿eh?
Son las 8 de la tarde, no vamos a poder escuchar la entrevista de Paul Young. Hablando del B, lo vamos a hacer mañana, pero son las 8 y tenemos que irnos a la sonrisa Danone, que es una entrevista muy divertida, muy interesante con el propio Paul Young, y luego tenemos que hablar con Robert Cuesta, el técnico del Juvenil B. Así que directamente nos vamos a la sonrisa Danone para poder hablar, de verdad, no se la pierdan, esta entrevista con el jugador del filial, Paul Young, hablando de lo que fue sus inicios, en un colegio en el Eixample de Barcelona.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Aprovechamos también la presencia de Paul Young, jugador del filial, para hablar de la sonrisa Danone, como siempre, de esos hábitos alimentarios y también... de la experiencia, de las vivencias de un chaval que es nuevamente esta temporada al Real Club Deportivo Español en el filial. Pues buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdos tienes tú de inicio cuando empezaste a jugar a fútbol en el colegio?
Yo, la verdad, empecé más de pequeño al cole, ¿no? Que hace iniciación deportiva, no hacía ni fútbol, hacía varios deportes.
¿Y cuál era el que te gustaba más?
Y claro, me gustaba más el fútbol, ¿no? Y entonces, claro, yo los otros deportes no me gustaban, solo quería jugar al fútbol y le dije a mis padres que fútbol, que yo lo iniciación deportiva, ¿no? Que yo quería jugar fútbol.
¿Y qué deporte practicabas, Paul, también al margen del fútbol?
Pues hacíamos fútbol, básquet, hacíamos hockey...
¿Balonmano, no?
Sí, también era...
Pinta de jugador de balonmano, también de central o extremo.
Que va. A mí no me quité del fútbol. Y nada, yo le dije a mis padres que no, que quería jugar a fútbol, que a mí lo otro no, que yo quería jugar a fútbol como los de la tele, no el fútbol sala. El fútbol de la tele.
¿En qué colegio empezaste, Paul?
En las Dominicas, de Barcelona.
¿Y qué te dijeron tus padres?
Nah, entonces mis padres empezaron a buscar y tal, y el más cercano que tenía de así de fútbol grande era el Europa. Y me apuntaron allí a la escuela y...
¿Las Dominicas dónde están, Paul?
Las Dominicas están en la calle Mallorca. Mallorca con Nápoles.
Ah, bueno, casi en Gracia.
Sí. Bueno,
sí. Bueno, aquello no es Gracia, ¿eh? No, que yo soy no, de Gracia, no, aquello es, no es, ¿eh?
Es la Champla.
Y, bueno, pues vas, entonces empiezas en el Europa.
Sí. Me apunté en la escuela, estuve uno, dos, tres años, creo, en la escuela, tres años.
¿Y tus padres te dijeron, si quieres jugar a fútbol tienes que estudiar bien o...?
Sí, eso por encima de todo, ¿eh? O sea... Yo si me portaba mal en el cole o en casa o no sacaba buenas notas, se me acababa el fútbol.
¿Pero era buen estudiante, Polo, no?
Sí. Un poco... Podría haber sacado mejores notas, pero...
Lo justito, ¿no? Ahí, para poder jugar a fútbol.
Sí, me sacaba bien.
Bueno.
Sí.
Seguimos con Paul Young hablando de un balón bajo el brazo en este especial de la sonrisa de Danone, y también tenemos que hablar de los hábitos alimentarios. Algo importante que ahora se mira mucho más... ¿Qué hace, por ejemplo, Paul, qué edad tienes ahora?
22.
Pues, ¿cuándo empezaste? ¿Con 8, 9 a jugar a fútbol, 10 más o menos?
No, con federados y con 7, 8.
Pues bueno, antes se miraba menos la alimentación, ¿no?
Sí, claro, sí. Bueno, a ver, yo creo que cuando eres más pequeño no le das tanta importancia a eso, ¿no? Pero a medida que vas creciendo y te vas dando cuenta de que quieres, si de verdad quieres llegar a ser profesional, tienes que cuidarte de la alimentación.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. ¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Tú sabes, Paul, que cuando hicimos la entrevista a Arteaga, él era jugador de baloncesto.
Sí.
De pequeño. Él quería jugar a baloncesto y hasta cadete jugaba baloncesto, pero llegó a cadete y le dijeron, oye, no eres muy alto para jugar baloncesto, y se tuvo que ir a jugar a fútbol.
Hostia.
Y eso que Arteaga es alto.
Hostia, pues no lo sabía.
Y lo de los yogures también, a ti te gustan los yogures también, ¿no?
Me encantan los yogures.
Bueno, así me gusta. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de esa época cuando empezaste a jugar en el Europa y dejas ya de ser un estudiante, ¿no? Pero dejas de jugar en el colegio, las famosas actividades deportivas.
Pues yo ya te digo, era el niño más feliz del mundo. Yo me acuerdo que entrábamos 2 días a la semana y, claro, los entrenadores eran pues jugadores del primer equipo, del juvenil, de Europa. Y competíamos los sábados por la mañana siempre entre nosotros y madre mía, jugar a la hora que jugara el sábado a las 6, 7 de la mañana, estaba en pie ya despertando a mis padres para para ir, para no llegar tarde, para estaba súper nervioso ya para irme a jugar.
Llegaba, ¿vivías tú cerca de, del campo en Europa o no?
Sí, bueno, en coche de 5 minutos.
Ah, en coche, bueno.
Sí. Que... Para, ¿vale? Los sábados a las 6-7 de la mañana estaba en pie, con los ojos como un búho, y despertando a mis padres ya para ir a jugar.
¿No es de aquello que tenías que hacer una hora o hora y pico de coche para llegar al, al campo, no? Que porque vivías fuera de Barcelona y cosas de estas, mejor. 5 minutos es poco. Así que no era tanto esfuerzo para tus padres, porque han habido padres, de acuerdo de haber hablado durante toda esta temporada con exjugadores, y alguno que aún es jugador del Español, y que era hora y pico de viaje.
No.
Que
yo,
si de Osuna a Sevilla, que si no sé qué, no sé cuánto. Claro, por ejemplo, Lucas Vázquez, sus padres la acompañaban de Martins. Ay, de Martins. Creo que era Martins el pueblo, ¿no? Si, nunca me acuerdo el pueblo de... De Lucas, está al lado de Coruña, pero son nada, 15-20 kilómetros de Coruña. Y él también tenía, claro, sus padres tenían que llevar a Coruña para jugar los partidos.
No, yo por suerte a 5 minutitos ya estaba al lado del campo, eso sí.
Y después de la Europa, ¿cuál es tu siguiente paso, Paul?
Yo acabo cadete división de honor en Europa. Y bueno, le digo a mi padre que quiero seguir jugando con los juveniles un año más en Europa y con Nacional. Siendo de primer año estoy en Nacional, me sale muy buen año y cuando acaba el año me llaman varios equipos de división de honor, de juveniles, y me voy al Hospitalet. Me voy al Hospitalet más que nada por cercanía y por el planteamiento que tenían allí.
¿Tú esperabas la llamada del Español en algún momento, Paul?
Bueno, sí que es cierto que cuando era muy pequeño, alevines, infantiles, el entrenador que lleva a mi quinta era Lluís Claramunt.
Qué casualidad también.
Y cada año me enfrentaba contra él y siempre... Y bueno, este año hablando un día, hostia, cada año quería ficharte y al final no, cada año que te quería y al final no. Y mira tú lo que es el destino, ¿no? Que al final nos hemos encontrado en el filial, el Español.
La verdad es que es curioso a veces, no solo el mundo de la vida, también el mundo del fútbol en este caso, ¿no?
Sí, ya te digo, cada año nos enfrentábamos contra él, cada año.
¿Cuál es el mayor recuerdo que tienes, ahora si tuvieras que hacer un balance desde que empezaste en el colegio hasta que, bueno, que ya estás en una categoría pues juvenil, que ya es un poco más profesionalizada, ¿con qué te quedas de todos esos años, Paul?
Pues me quedo pues, con los momentos más bonitos, ¿no? Me acuerdo que ganamos una liga, hicimos 2 ascensos con la Europa, me quedo con todos esos momentos buenos y, por supuesto, con los partidos más importantes, ¿no? Me acuerdo que le llegamos a meter un 1-5 al Español en infantiles.
Hombre, gracias.
De nada.
Gracias.
claro, imagínate, con 12 años, que puedas contra tu equipo, que, hostia, el Español, que es mi equipo y tal, y le metas 5, imagínate, salí súper motivado en ese partido. Me acuerdo.
A ver si me fichan.
Sí, me acuerdo que ese año ganamos al Barça también, 3-2, un año muy bonito, que ganamos la Liga y subimos a División 2.
De los jugadores que estaban en tu quinta en aquel equipo de infantil o cadete del Europa... ¿tienes relación con alguno de ellos? ¿Alguno ha llegado pues a una categoría mayor que, por ejemplo, estén jugando en primera división?
No, yo creo que el de la Europa infantil ese, creo que yo soy el que estoy más arriba. Y luego, pues estuve con jugadores que han estado en el Español después. En ese infantil ese año ficharon a 2. 2 se fueron al Español, uno es Toti.
Uh-huh.
¿No sabes quién es?
Sí, sí.
Y Carles Moore.
No me suena tanto, este jugador.
Pues sí, pues estuve con los dos ese año, los dos ficharon por el Español. Y nada, mira, ahora están jugando, uno juega fútbol sala y el otro está en primera catalana, creo.
Curioso, ¿no? El ver una fotografía de ese equipo
y luego
dices, ¿dónde está cada uno de ellos, no?
Exacto, hay gente que no juega, hay gente que se ha dedicado más a estudiar y no, a veces quedamos para cenar, a veces... Nos reunimos todos y, hostia, estas reuniones molan porque siempre hablamos de recuerdos, ¿no? De vivencias que habíamos tenido juntos y que son bonitas de recordar.
Paul, ¿es posible que tú cuando estabas en ese equipo dijeras qué bueno que es este compañero, este no sé, es un delantero, un portero, el defensa, y, sí, no, y no ha llegado, es decir, y se ha quedado, pues como decías tú, a lo mejor está trabajando o está estudiando y ha dejado el fútbol.
Sí, 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 ya te digo, sobre todo, más lo noté más cuando el cuerpo empieza a cambiar, que algunos aún somos un poco niños y otros empiezan ya a ser más hombretones. Ahí es cuando se nota, y ahí veía compañeros míos. Yo tardé mucho en cambiar, en dar el cambio, y había compañeros que ya eran muy fuertes y muy muy rápidos y destacaban mucho, ¿no? Pero bueno, si aunque des el cambio más tarde, si sigues trabajando, sigues intentándolo, mira, al final, ¿quién lo diría, no?
No, no, la verdad es que a veces también tienes que tener, pues, no sé si decir la suerte, la paciencia, el seguir, el no desfallecer.
Exacto.
Porque sabes que a lo mejor hasta hay jugadores que dices, son cadetes, llegan a juvenil A o juvenil B en primera instancia y dices, van a llegar al primer equipo, son buenos,
sí,
y se quedan ahí.
Y
otros que no dices, va, este como mucho, tercera. Y te llega luego a primera división,
sí, sí.
Y ahí crecen más y son jugadores más de primera que de tercera.
Sí, sí, no, sí, y ya te digo, hasta que no empiezas a meter, el fútbol te lo dirás como un poco mentira, ¿no? Hasta que no empieza lo bueno arriba, no sabes dónde vas a poder estar. Gente que a lo mejor está en juveniles y en Tradam y en el Cornellá y en el Barça Español y se están saliendo, luego llegan a meter y nada. O sea, es lo que has dicho tú, lo has dicho muy bien, es constancia, el trabajo y no perder esa ilusión, ¿no? Yo creo que también igual he llegado donde ahora mismo estoy, pues por la ilusión que siempre he tenido.
Pues yo no sé si por edad has podido disfrutar la Danone Ocean Cup.
No, nunca la he jugado.
Por poco, porque yo creo que por 2-3 años.
No.
Por edad, ¿eh?
Puede ser.
Sí, porque antes no existía la Danone Ocean Cup. ¿El MIG lo has podido jugar?
El MIG sí lo jugué.
Pues el MIG nace antes que la Danone Ocean Cup.
Sí, sí, el MIG lo jugué una vez.
Aparte que el MIG se juegan, son diversas categorías, y en la Danone Ocean Cup ya sabes que son categoría Levin.
Yo la jugué en Levin, la MIG. ¿Sabes?
Claro.
Ahí fuimos, sí.
Bueno, pues por agradecerte estos minutos que te hemos robado, hablando de tus inicios como jugador en las Dominicas.
Exacto.
Allí en el Eixample.
Exacto.
Y ahora has cumplido un poco un sueño que es jugar en el Español, y te falta la segunda parte del sueño.
Pues sí, que esperemos que se cumpla.
Ojalá.
Ahí seguiremos intentándolo.
Muchas gracias, Paul.
De nada, a vosotros. Gracias.
Ocho y 14 minutos, nos vamos a Gama Natura para diseñar tus sueños. Yo te recomiendo que vayas a Gama Natura.
Sí, tendré que darme una vuelta por allí.
Sí. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Diseñar un sueño es lo más bonito que
además,
hay, ¿eh?
Hay cosas para gente de mi edad.
Sí, no, hombre. Y tanto. Hombre, no las licencias infantiles de Disney, pero sí que tienes, por ejemplo, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, con la mejor ropa de cama, por supuesto, y una calidad enorme de Gama Natura, que puedes encontrar todos estos productos en dos tiendas, que es La Perla Gris y en Atmósfera Home. Todo lo que puede hacer por ti Gama Natura lo vas a encontrar en estas dos tiendas también. Recuerda que con Gama Natura tienes, y eso es muy importante, las mejores marcas y en las tiendas especializadas en textil del hogar, descanso y decoración. Así que aprovecha la oportunidad que te da Gama Natura para diseñar tus sueños con la mejor ropa de cama para tu hogar. Si tienes nietos, hijos pequeños, ya lo sabes que tienes las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, donde vas a encontrar, pues por ejemplo, una funda nórdica, unas toallas, unas sábanas de Mickey, Minnie, Frozen, Cars o Spiderman. Y si ya te queda un poquito lejano, pues las mejores marcas como por ejemplo de Pertegazo o Privata. Con Gama Natura puedes diseñar tus sueños, y para saber todo lo que puede hacer por ti Gama Natura, puedes encontrarlo en www.gamanatura.com o también a través del Facebook de Gama Natura. Yo les recomiendo que miren las fundas nórdicas. Ya sé que estamos en primavera y la funda nórdica ya es para otoño-invierno, pero sean previsores y lo compran en Gama Natura para regalar o para tenerlo ustedes. Y también, por supuesto, sábanas, colchas y toallas. Todo lo que es textil del hogar y descanso y decoración, la número uno es Gama Natura. No tengan ninguna duda. ¿Dónde pueden encontrar todos estos productos de Gama Natura? En La Perla Gris o en Atmósfera Home. Y también, por supuesto, consulten el Facebook de Gama Natura. Buscan el Facebook Gama Natura, tranquilamente. O también a través de su página web, www.gamanatura.com. 14 minutos para llegar a las 8 y media, poner el punto y final, una pausa y hablamos del Juvenil B.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa, marisquería en casa.
Acompanya-li, som 5 euros.
Espera, fes-me una foto.
Truca'm quan arribis.
Aguanta aquesta bossa.
No digui...
Compra't un Ford Fiesta amb 5 amapling i compta-ho tot amb la teva veu. Ara i només fins a Setmana Santa, emporta't un dels 500 Ford Fiesta per 8.690 euros.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Especials i conserves d'anir.
Danone. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8 y 17. Con Bar Pinocho, el bar de la boquería, vamos a hablar del Juvenil B, que mañana tiene partido uno de los tres aplazados, que creo que acaba de llegar, ya me lo va a comentar el propio técnico del Juvenil B, no sé de qué país, de Arabia, de una de las famosas, de uno de los famosos emiratos. Espera, ponte este mejor, Jorge, porque si no, me parece que te vas a sentar a lo mío, al ritmo que vamos. Y con Bar Pinocho, el bar de la boquería, siempre hablamos de nuestro fútbol base, lo hemos hecho con Paul Young. Mañana les dejaremos escuchar la entrevista con Paul. Mira, ahora sí, ¿ves?
Es que estamos aquí peleando.
Claro, claro, con los cables ahí. Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Teníamos que grabar teóricamente al técnico del Juvenil B, pero a mí se me ha ido santo al cielo. Y yo pensaba que era en directo. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el viaje?
Bueno, pues muy cansado. Hemos hecho 15 horas de viaje.
A ver, ¿de dónde venís?
Venimos de Abu Dhabi, de los Emiratos. De la ciudad de Al Ain.
¿La experiencia? ¿Habíais ido alguna vez por allí vosotros o no?
Nosotros, este cuerpo técnico y los jugadores no.
¿Ninguno de ellos había ido?
No, el club sí. El club en otros años había estado. El juvenil de Lluís Planagumà y Carles estuvieron hace 4 o 6 años.
Pero yo pensaba que a un cadete infantil a lo mejor sí que había ido y había coincidido con alguno de los... Bueno, es que también se ha ido no solo a Abu Dhabi, sino a otros emiratos.
Sí, hace 2 años estuvo en Dubái.
¿Lo es? Como yo sabía que alguno había estado por ahí también. ¿Habéis quedado segundos?
Sí, los penaltis.
¡Qué casualidad! Los penaltis, Robert. Los penaltis del español.
Nuestra tradición, sí.
Sí, sí. Pero cuéntanos un poquito cómo fue el torneo este de Abu Dhabi.
Pues la verdad que ha sido un torneo por todo lo alto. No han escatimado ningún tipo de medios. Ha sido un torneo con despliegue de televisión, prensa, radio, con equipos como el Inter de Milán, West Ham United, Dinamo de Zagreb.
¿Todos iban con Juvenil B o alguno con Juvenil A?
No, iban todos, bueno, nosotros íbamos con el año 98 y alguno iba con 97 y otros con mezcla 98, bueno, 99 más o menos. Era un sub-17, por tanto podían poner gente del año 97. Bueno, hemos estado más o menos a nivel de igualdad de edad, hemos estado equiparados con el resto de los equipos.
Yo pensaba que venías y te ibas al MIC y no vais al MIC vosotros, porque tenéis mañana partido.
Sí,
uno de los tres aplazados, ¿no?
Este año no vamos al MIC, los juveniles no vamos al MIC. Tenemos mañana partido de liga, después del viaje de hoy, mañana toca estar bien y toca competir con San Andreu. Y bueno, vamos a ver si podemos estar.
¿No se puede haber jugado un día más tarde, Robert, el partido? Porque claro, pues que es el jet lag famoso. Alguno estará diciendo, ¿dónde estoy? ¿En Abu Dhabi o en Barcelona?
Claro, es que hemos salido ayer noche, bueno, ayer a 1:00 a.m. estábamos saliendo en autocar y hemos venido hoy a 5:30 p.m. Bueno, es lo que hay y no nos podemos quejar, tenemos que estar bien y estar preparados para mañana estar en el máximo nivel otra vez.
Me preguntaba yo al principio del programa en voz alta, Robert, ¿desde cuándo el Juvenil B no es campeón de liga?
Yo, por lo que más o menos estamos hablando en la ciudad deportiva, tampoco quiero preguntar ni...
Claro, pues tienes que preguntar, ¿eh? Porque, sí, por ejemplo, el otro día hablamos con David Gallego.
10 temporadas, creo que
10 temporadas, fíjate tú.
Sí, sí.
No, y David dice, a ver, el juvenil ha sido campeón más veces, el A. Y había unos récords que hay que batir, ¿no? Y uno de los récords es ser el equipo juvenil que menos goles ha encajado en toda la historia del Español. Bueno, pues sí. Están... A falta de dos partidos, no les pueden, si les marcan un gol por partido, lo consiguen. No pueden encajar tres goles.
Pues
y además pueden ser el equipo con más puntos de todos los juveniles de todas las ligas. Porque hay una trampa, que es que el Málaga tiene 4 partidos más.
Claro.
Porque son 18 y nosotros somos 16. Y es lo que decía también de la famosa trampa, de que algunos decían, no, el Español está empatado a puntos con el Girona. Cierto, pero es que el Español, Robert, tiene 3 partidos menos.
Sí, eso es así. Eso es así, el tema de nuestra liga... Estamos con 58 puntos los dos, pero tenemos 3 partidos atrasados y nosotros tenemos que jugar. Ese es el margen que tenemos. Si somos capaces de hacer pleno, sí que nos pondríamos en una disposición de 9 puntos y respecto al Barça 12. O sea, que ya sería una disposición buena, faltando 7 por jugar.
¿Pero qué 3 partidos os quedan, Robert? ¿San Andreu?
Nos quedan ir al campo de San Andreu, ir al campo de la Villa Olímpica y recibir a Barça en casa.
Teóricamente los dos primeros son asequibles, dependiendo de, sobre todo del jet lag del viaje.
Yo el tema es, el mañana el campo de San Andreu es un campo muy difícil, siempre es un equipo que está luchando por el ascenso, de hecho está ocupando posición de ascenso actualmente, y ya es un campo difícil más con las circunstancias que nosotros traemos. Pero yo creo que podemos estar a la altura y si estamos en el nivel que estamos mostrando durante el año, bueno, creo que nos podemos llevar los 3 puntos. Luego ya Villa Olímpica dependerá de cómo estemos, si nosotros estamos bien.
¿Cuándo juegas contra el Villa Olímpica este fin de semana?
No, Villa Olímpica jugamos...
Después de Semana Santa.
22 de abril,
22,
Barça 28 de abril.
Entonces, ¿qué hay en ese parón?
No, nosotros jugaremos
jugáis mañana... Y ya no jugáis hasta el 22 de abril.
No.
Pero jugáis liga, esto lo recuperéis más tarde.
Claro.
Vale, entonces ¿cuándo jugáis el siguiente partido de liga? ¿Después de Semana Santa?
Exactamente, después de Semana Santa. Nosotros tenemos el mes de abril con 7 partidos.
Bueno, como el primer equipo, 7 partidos también.
Sí. Nosotros más reducidos en 20 días tenemos 7 partidos. Pero... Creo que podemos estar en un mes de abril bonito para todos.
Que no sea como lo de Sabina, que me robó el mes de abril.
No, esperemos que no.
Bueno, yo primero felicitarte a pesar de que no lo habéis ganado en la Liga, porque la trayectoria del Juvenil B ha sido impresionante. Estamos hablando de un equipo que... ¿Cuántos cadetes tiene?
Del año 99 no tenemos ningún cadete, pero son todos los chicos de primer año, excepto tres.
¿Y del cadete de cadete del año pasado no tenéis ninguno?
Ah, sí.
Por eso me refiero a eso.
Sí, la mayoría.
¿Por eso?
Jugadores. Sí.
Pero ¿has tirado con algún cadete este año o no?
No, alguna vez hemos
sido. Sí, pero no...
Pero no
habitualmente.
No habitualmente. Y sí que tenemos gente de segundo año que el año pasado ya estaban en los juveniles. Tenemos dos más un portero, más el portero.
Y que solo son 3 que teóricamente pueden pasar a juvenil A por edad.
Sí, lo que nosotros, por filosofía de club y por la trayectoria que está manteniendo Jordi, él no mira el DNI, mira rendimiento y...
Sí, pero eso es cierto, pero sí que es verdad que hay algunos que no se pueden quedar allá en el juvenil B. Sí que puedes subir al juvenil, aunque sea más jóvenes, pero que ya no puedes seguir en el juvenil.
Exactamente, de esos son tres solamente, que no podrían repetir.
¿Has hablado con Pedro o no?
He hablado con Pedro, que nos estaba preguntando a ver si vamos a ir al pueblo.
Madre mía.
Somos muy
sorianos.
Sí, muy sorianos, muy tradicionales, Javier.
Ya lo sé. ¿Sabes que él le llamamos el Bombita, no?
¿No lo sabías?
No me lo dices. ¿Sabes por qué le llamamos el Bombita? Porque sabes que eres aficionado a los toros.
Ah, sí.
Y una vez que fuimos a Sevilla, él vino a un partido Betis Español, en el restaurante Los Cuevas, es un restaurante donde hay muchas fotos de toreros, etcétera, etcétera. Y se sentó en una mesa donde había como 10 toreros, la cabeza de 10 toreros, y se sentó justo en una que ponía el Bombita. Y por eso le llamamos el Bombita.
Bautizado.
Tú cuando lo veas le dices, ¡hombre, Bombita!
No sé si tendremos la suerte de vernos esta Semana Santa allí. No sé, no está por
completar. No, creo que no, ¿eh?
¿No?
Que él se va para la costa.
Ah.
Por temas de trabajo. Si que no, pues, no tiene tantos días.
Bueno, nosotros tendremos... Yo, en el momento que el viernes marchamos para allí 3 días para desconectar, que es un buen sitio para desconectar.
Robert, suerte el... Bueno, mañana. Mañana, porque jugáis mañana contra San Andreu. Mañana. ¿A qué hora jugáis?
7:30 de la tarde.
Bueno, apenas que no tenemos programa a esa hora. Tenemos mañana de 4 a 5, porque ya empieza la programación de Semana Santa de COPE. Repito, felicidades por la trayectoria del B, del juvenil B, que es una pasada. Y a ver si te enteras si son 10, 11 o 12 años desde que el B no es campeón.
De acuerdo. Javier, un abrazo.
Y a descansar.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Venga.
Hasta luego. 8:28. Un placer hablar con técnico del fútbol base, ¿eh?
Fue una tarea muy importante, ¿eh? No solo la del español, el fútbol base en general. Una tarea
juvenil
muy
A campeón. Juvenil B a punto de ser campeón. Cadete A puede ser campeón. Sí, ojo, ¿eh?
Es que se nota cuando se trabaja bien y cuando no.
Y quien no quiera estar en el español, la puerta de la ciudad deportiva de Anijar, que es tan grande que puedes coger el Rudalías de Renfe y marcharte por allí.
No tienes cerca.
Y si necesitas gasolina, tienes un par de gasolineras o tres saliendo a la calle Guipúzcoa.
Sí. Estoy de acuerdo. El que quiera estar, que esté.
Y el que no, Anchas Castilla. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Un placer,
un
Jorge.
Un placer también para mí.
Bueno, cada 15 días vendrá Jorge por aquí.
Muy bien, aquí estaremos.
Para hablar del humano, de lo divino, lo infinito y el estrés.
Y de lo que salga.
Y ya me dirá la votación.
Muy bien. Canito seguro.
Bueno, Canito más 4 más. Yo la mía, ya la he comentado, Zamora, Tamudo, Lardín, Sergio y Solsona. Me he dejado 5. Pido disculpas a Tommy Encono, Moisés Arteaga, Rafa Marañón. ¿Y a quién me dejaba más?
No me acuerdo.
Bueno, a estos 4 seguro.
¿Castelli?
Bueno, Castelli no lo conozco personalmente.
Ah.
Pero no he votado, por si alguno lo quiere saber, a Mauricio Pochettino. El ego es tan grande que no cabe en el estadio. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Recuerden, mañana tenemos programa de 4 a 5 para poder hacer la porra del partido Español-Elche del lunes. Mañana de 4 a 5. Estén atentos. Se podrá llamar para participar en la porra. Gracias a nuestro compañero técnico Cito Ramírez. Lo dicho, mañana a las 4, último programa, hasta el lunes en tiempo de español. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices y que pasen una gran Semana Santa. Mañana lo volveremos a repetir, por si alguno ya mañana está de fiesta.